Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur proponen política pública para reformar el reglamento de vialidad y transporte del municipio de Autlán de Navarro. Proteger al territorio es proteger las raíces culturales, concluye la Red de Defensa del Maíz. 610 aspirantes presentarán examen de admisión a la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Por presuntos actos de corrupción, remueven del cargo al titular de agua potable del ayuntamiento en Tecolotlán. Entregan microcréditos a jefas de familia del municipio de La Huerta. Celebran 48 años de transmisiones Radio Universidad de Guadalajara. Detenciones ilegales en Jalisco han disminuido al 35%, afirma el Poder Judicial. Otorgan suspensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya. Un periodista francés muere durante un bombardeo ruso en Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, martes 31 de mayo del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos y en la asistencia Julián, nuestro prestador de servicio social. Le invitamos a que nos acompañe estos minutos, le tenemos información que trasciende en el ámbito regional, en el contexto estatal y también en el ámbito nacional e internacional. Es martes ya, 31 de mayo del año 2022, en el que han transcurrido ya 151 días y por transcurrir 214 estamos en la semana número 22 de este 2022. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo a través de el 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara con sede en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Y también, si desea, puede establecer comunicación a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Además, el WhatsApp para comunicación vía texto o mensaje de voz al 317-121-2325. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, les enviamos también un afectuoso saludo. A todas y a todos, sean bienvenidos. Comenzamos con la información que le hemos preparado esta mañana.
Señal local.
Estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur proponen una política pública para reformar el reglamento de vialidad y transporte de Autlán. Ante la falta de cultura vial y de suficientes agentes viales, maestrantes de Derecho del Centro Universitario de la Costa Sur presentaron la propuesta al gobierno municipal con el propósito de mejorar el servicio de atención, así como abonar a la educación vial de la ciudadanía y a la prevención de los incidentes que, como sabe usted, todos los días se presentan, sobre todo en vehículos automotores y específicamente en motocicletas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información de relevancia, por supuesto, con la participación de los maestrantes de este centro universitario.
Ante la La falta de cultura vial y de suficientes agentes viales para atender las necesidades del municipio de Autlán, maestrantes en Derecho del Centro Universitario de la Costa Sur presentaron ante el Gobierno Municipal de Autlán una propuesta pública que busca reformar el actual reglamento de vialidad y transporte del municipio. Como parte de la exposición de motivos, las estudiantes aseguraron que entre las principales problemáticas detectadas están la falta de personal en el área de vialidad, pues actualmente existen solo 7 agentes viales que brindan atención en Autlán y la región, aunado a esto la falta de cultura y educación vial de la ciudadanía.
Que este instrumento sea el canal para organizar, regular y administrar un sistema de vialidad y tránsito municipal. Y esto venga a poner o venga a establecer el orden en estas materias, se fortalezca la seguridad vial en el municipio y sobre todo se cimente una cultura de la legalidad en materia de vialidad y tránsito en el municipio. Como parte del compromiso que tiene este grupo de posgrado con las autoridades que ya hoy nos acompañan, es entregarles en forma un documento que detalle el análisis que se hizo y la propuesta que se les está presentando.
La propuesta busca poner en marcha 4 ejes, los cuales son los siguientes: la celebración de un convenio interinstitucional con autoridades estatales, la reforma del reglamento actual, impulsado en el año 2012, para de esta manera acoplarlo a las necesidades actuales del municipio, la constante capacitación de los agentes viales y la realización de campañas de concientización sobre cultura vial en el municipio, asimismo la posible creación de una subdirección de vialidad, todo esto con el propósito de municipalizar este servicio. Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, quien asistió a la presentación del proyecto, compartió que se trata de una problemática que ya fue identificada por el gobierno municipal desde el inicio de su administración y para la que el ayuntamiento aprobó el pasado 18 de mayo la reforma del reglamento de movilidad, vialidad y transporte del municipio de Autlán para la municipalización de tránsito. No obstante, aseguró, las propuestas impulsadas por las maestrantes serán contempladas para la implementación del reglamento, que entrará en vigor una vez que sea publicado en la Gaceta Municipal del Gobierno de Autlán.
Yo quiero agradecer de antemano este reunión, encuentro. Creo que es un preámbulo de trabajo que podemos generar de la mano sociedad educativa, sociedad académica y gobierno, y pues aprovechar de todos estos instrumentos que el día de hoy, gracias al Centro Universitario de la Costa Sur, nos proporciona para tomar las mejores decisiones en función a un verdadero cambio de desarrollo. Tenemos que fortalecer nuestros esfuerzos, tenemos que sumar todas estas encomiendas para que al final de cuentas el único beneficiado sea el ciudadano de hoy. Me llevo el compromiso de abonar en la medida de lo posible todo lo que sea necesario para que esta misión que el día de hoy ustedes tienen sea llevada y sea ejecutada.
El gobierno municipal y el CUC Sur acordaron trabajar en conjunto para la complementación, mejoramiento e implementación óptimos del reglamento. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta propuesta por parte de alumnos de la maestría de Derecho en este centro universitario. Proteger al territorio es proteger las raíces culturales. Así concluye la red de defensa del maíz. Defender el territorio es defender la vida y las formas de organización que pueden dar respuesta a las grandes problemáticas que enfrentan las sociedades modernas, pues las comunidades indígenas se han relacionado con su entorno de una manera no destructiva y equitativa. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
El territorio es algo más que una superficie terrestre delimitada. Es un entorno en el que seres humanos habitan y se relacionan compartiendo una lengua y cultura. En México y el mundo, los territorios indígenas se encuentran amenazados por diferentes proyectos extractivos que ponen en riesgo las formas de vida y organización de pueblos originarios. Defender el territorio es defender la vida y formas de organización que pueden dar respuesta a las grandes problemáticas que enfrentan las sociedades modernas, pues las comunidades indígenas se han relacionado con su entorno de una manera no destructiva y equitativa, explicó Eva Angelina Robles González, integrante del colectivo Por la Autonomía de la Alianza Biodiversa biodiversidad en América Latina y de la Red en Defensa del Maíz.
Si no tiene un espacio físico en el cual desarrollar su idioma, pues ¿dónde lo va a hablar? Entonces es muy importante tener estos territorios compactos, no divididos, para poderse desarrollar como pueblos. Además, estos pueblos, nosotros hemos pensado que los pueblos indígenas pueden tener muchas respuestas a las preguntas que nosotros ahora nos hacemos frente al cambio climático o frente a la devastación ambiental. Entonces, es muy importante que abramos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, a escuchar otra manera de relacionarse con el hábitat en el que estamos para poder encontrar soluciones.
Evangelina Robles González agregó que la lucha por el territorio se mantiene vigente en el sur de Jalisco, en lugares como el ejido San Isidro, en San Gabriel, que resiste a no rentar ni vender sus tierras a las agroindustrias del monocultivo de aguacate y que actualmente defiende 280 hectáreas invadidas por una empresa transnacional que argumenta ser ecológica, orgánica y ambientalmente amigable.
Es muy importante, por ejemplo, casos como San Isidro, porque son quienes están resistiendo frente a la agroindustria en toda esta región. Los ejidos alrededor que no tenían conflictos agrarios, algunos ya o les invadieron las tierras con falsos contratistas que llegaban intentando rentarle las tierras, firmaban un contrato, pero ese contratista desaparecía en 6 meses y ya nunca más volvía nadie a llegar a pagar la renta ni nada. Entonces son tierras que están invadidas por aguacateros y por otro tipo de agroindustria, están talando el monte.
Robles González enfatizó que uno de los caminos más importantes para defender el territorio es hacerlo por la vía de los derechos colectivos y bienes comunes, pues luchar por los derechos individuales divide e imposibilita la organización. Los ataques al territorio no se limitan solo a la tierra, también está el ataque a las semillas, al bosque, la diversidad biológica y los conocimientos ancestrales. La especialista concluyó en que la defensa del territorio es responsabilidad de todos.
Y defender el territorio del Valle, del Grullo, Autlán y el Limón es importante y lo podemos hacer desde aquí. Tenemos que parar las quemas en el bosque, tenemos que parar la industrialización del agave. Ya debe de parecernos ridículo a todas y todos que eso suceda. Debe de ser inaceptable que quien se atreva a decir voy a rentar mis 8 hectáreas al agave, que se sienta ridículo. Tenemos que lograr cambiar, decimos nosotros, las narrativas, tenemos que lograr cambiar esta idea de que es agradable, de que es bonito rentar la tierra y que gratis en 8 años voy a cobrar no sé qué. Pero ¿quién va a restituir ese monte?
Señal informativa, Antonio Díaz.
Así nos vamos a la pausa esta mañana, recordándole que estamos en vivo completamente y le invitamos para que siga en comunicación a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa breve, regresamos. Avanzamos con la información. 610 aspirantes presentarán examen de admisión a la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Este examen será aplicado el próximo sábado 4 de junio. La escuela espera recibir al menos 610 aspirantes y el ingreso dará inicio a las 8 de la mañana. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
La Escuela Preparatoria Regional de Autlán espera recibir 610 aspirantes para la aplicación del examen de admisión al ciclo escolar 2022B, que será aplicado el próximo sábado 4 de junio. De acuerdo con la encargada de primer ingreso y archivo escolar de la escuela, Gladys Alejandra Alejo Guerrero, las y los aspirantes están citados en punto de las 8 de la mañana y serán recibidos por la entrada principal de la preparatoria. Las y los asistentes deberán acudir sin portar aparatos como teléfono celular o relojes inteligentes. El examen tendrá una duración aproximada de 3 horas, compartió Alejo Guerrero.
Con su credencial de aspirante en mano, lápiz número 2, borrador y sacapuntas. Exclusivamente esas cuatro cosas es lo único que necesita. Sí, pues de preferencia que se levanten, la de cajón o la primera es que duerman bien, aunque se sabe que es imposible por los nervios. Es pues que se levanten temprano, que se relajen, que desayunen, que no traigan mochilas, que no traigan celulares, que vengan tranquilos, que vengan pues lo más despiertos posibles.
Gladys Alejandra resaltó que, una vez realizado el examen, las y los aspirantes deberán entregar documentación complementaria para poder así continuar con el proceso de admisión.
Después del examen, a partir del 6 de junio, del lunes 6 de junio, ellos tienen que cargar el acta de nacimiento, el certificado de secundaria y la CURP en la misma página y tienen hasta el martes 2 de agosto para cargar los documentos. Es importante que los carguen, ya es el último requisito que solicita la Universidad de Guadalajara. Y lamentablemente el aspirante que no cargue los documentos, pues el sistema automáticamente lo dará de baja.
La publicación del dictamen final está fechada para el lunes 8 de agosto y podrá ser consultado en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Por supuesto, deseamos mucha suerte, éxito a los aspirantes que realizarán su examen para la escuela preparatoria el próximo 4 de junio, pues a estudiar y a buscar ese espacio en la UDG. Enhorabuena. Vamos con más información. Por presuntos actos de corrupción, remueven del cargo a titular del agua potable del Ayuntamiento de Tecolotlán. De acuerdo a lo informado por el alcalde Eliud Saldaña, el titular de agua potable se prestó a actos de corrupción, favoreciendo el abasto del vital líquido a cambio de dádivas. Antonio Díaz nos tiene la información.
Por presuntos actos de corrupción fue removido de su cargo el titular de agua potable del municipio de Tecolotlán. De acuerdo al informado por el alcalde del municipio, Eliud Saldaña, la decisión se dio luego de una denuncia ciudadana que señalaba al funcionario público de recibir dádivas a cambio de favorecer con el servicio de agua potable. Por ello, fue removido del cargo y se abrió un procedimiento ante la Contraloría Municipal.
Ya era tiempo de hacer este movimiento, porque no podemos permitir que se sigan burlando de la gente. Lo dije en campaña y hoy lo vuelvo a decir como presidente municipal. No voy a permitir actos de corrupción. Quien hoy fue removido de ese cargo tiene un procedimiento ante la Contraloría por una denuncia ciudadana. No se está entregando ni se estará entregando agua a cambio de recurso ni de dádivas por parte de la ciudadanía. Ustedes pagan su agua y nosotros, nuestro compromiso es trabajar todos los días para que este problema minore. No ha sido fácil, es nuestro primer año en esta administración y las acciones que hemos llevado a cabo es con la intención de que este problema no fuera tan grave. No nos alcanzaron las dimensiones para poderlo llevar a cabo, pero no vamos a esperar el siguiente temporal de sequía para podernos a trabajar.
Agregó que se implementan acciones para aminorar el problema de abasto de agua que enfrenta el municipio, entre ellas la modificación de los horarios de tandeo del agua.
Desde ahora estaremos implementando más acciones y obras que seguramente nos van a ayudar a aminorar este problema. Les informamos que a partir del día de hoy vamos a modificar los tandeos. No era posible y el tandeo anterior fue una de las cosas que no obedeció ni quiso atender como indicación de un servidor ni del director. El agua no puede estar por tan pocas horas hacia un barrio o hacia otro porque no permitía llegar ni siquiera con presión a los tinacos. La experiencia seguramente de don Miguel nos ayudará para que los tandeos que habremos de informar de nueva cuenta sean obviamente con una mayor cantidad de horas esperando que esto permita que el agua que llegue a sus hogares, aunque obviamente no estará todo el día ni todos los días, les estemos informando de manera continua cómo lo vamos a llevar a cabo.
El alcalde concluyó explicando que la persona fue removida del cargo respetando sus derechos y fue asignada a un área donde trabajará bajo mayor supervisión. Exhortó a la ciudadanía a no prestarse a actos de corrupción y anunció que será Miguel Sánchez el nuevo titular de agua potable. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. La sequía afecta a municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. En Jalisco son 118 municipios los que enfrentan algún tipo de sequía, desde anormalmente seco hasta sequía excepcional. En nuestra región, de acuerdo con la Conagua, al corte del 15 de mayo, todos los municipios presentan sequía moderada. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Jalisco se seca. El estado enfrenta una de las peores sequías de la historia, pues de acuerdo con el monitor de sequía en México de la Comisión Nacional del Agua, al corte del 15 de mayo, 118 municipios de la entidad presentaban condiciones de sequía desde anormalmente seco hasta sequía extrema o sequía excepcional. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, reconoce que ante la emergencia climática la zona norte es altamente vulnerable y durante esta temporada de estiaje es la que sufrirá las peores condiciones. En la región Costa Sur, todos los municipios presentan sequía moderada, mientras que en la región Sierra de Amula, 14 municipios tienen sequía moderada y 2, Cuautla y Atengo, presentan una condición anormalmente seca. La falta de lluvia que se registró en el último año en la zona de la Sierra Madre Occidental, así como temperaturas más cálidas, son factores que propician la sequía, pero la mala distribución, la infraestructura obsoleta y la contaminación agravan el problema, vulnerando un derecho fundamental, el acceso al agua.
El sector agrícola, pues yo creo que desde mi perspectiva ha sido uno de los más favorecidos con la disponibilidad de agua, al menos en la región. El abastecimiento para uso agrícola depende del río Ayuquila, directamente del almacenamiento del agua en la presa Trigumil, y en ese sentido, bueno, es un alto porcentaje de agua el que se deriva para uso agrícola. Entonces, esa yo creo que una de las problemáticas que impiden el abastecimiento es también la obsoleta condición de la infraestructura para llevar a los hogares el agua.
El derecho humano al agua es el objetivo para el desarrollo sostenible número 6. Su finalidad es garantizar la disponibilidad del agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Meta que no se percibe sencilla en un contexto de sequía, estrés hídrico y concesiones privilegiadas. Son precisamente esas concesiones las que han puesto en alerta al Estado, pues casi el 80% del agua disponible se usa para la industria y la agricultura, mientras el agua potable llega a los hogares escasa y de mala calidad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola. Tenemos más información para usted y se entregan microcréditos a jefas de familia en el municipio de La Huerta. La primera etapa del programa microcréditos jefas huertenses, para la que manda en casa, así se llama este programa, arrancó este pasado lunes con la entrega de microcréditos de hasta 6,000 pesos con bajo interés. Antonio Díaz nos tiene la información.
El Ayuntamiento de La Huerta destinó parte del Fondo de Reactivación Económica, creado con las aportaciones del presidente municipal, regidores y funcionarios de primer nivel, para el programa Microcréditos Jefas Huertenses, para la que manda en casa, destinado a mujeres jefas de familia y sostén de sus hogares. La primera etapa de este programa arrancó este lunes con la entrega de microcréditos de 6,000 pesos con bajo interés. Las beneficiarias también recibirán asesoramiento para el manejo de sus negocios, explicó Fernando Gómez Carrasco, presidente municipal de La Huerta,
donde se les va a otorgar el microcrédito, pero en el transcurso de que ustedes están pagando ese microcrédito, que es sin interés, prácticamente sin interés, van a recibir unas capacitaciones. Es importante que vengan a esas capacitaciones. ¿Por qué? Porque para nosotros como municipio no es nada más otorgarles el dinero y ya, ahora sí, o inviertan. No, hay que decirles cómo manejar su negocio, cómo sacar costos de ventas, y que ese negocio que ustedes están emprendiendo, al final de cuentas, sea un negocio productivo que ustedes puedan salir adelante. Una vez que pase esa etapa, ahora sí, viene el beneficio de los 6,000 pesos que ustedes los van a poder invertir en algo para su negocio, ya sea alguna maquinita que se ocupe, algo que ustedes requieran, Esa es la finalidad prácticamente de este programa, es la finalidad que estamos trabajando, porque es necesario voltear a ver a los sectores más vulnerables que tenemos en el municipio, en este caso lo que son madres solteras o jefas de familia, ¿verdad?
En esta primera etapa fueron 3 mujeres las beneficiarias del programa. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria le informo que celebra 48 años de transmisiones Radio Universidad de Guadalajara, la emisora cultural que se encuentra ubicada en Guadalajara. Se viste de fiesta con motivo de su 48 aniversario de transmisiones. Un año más de vida se suma a este largo recorrido de la radio universitaria, que mantiene su vocación de ser una opción en el cuadrante, alternativa, propositiva y plural, que busca siempre, pues, refrescar sus contenidos. Una radio madura, llena de sonidos diversos, y que en todo este tiempo ha alcanzado un considerable poder de convocatoria. Así lo afirmó la doctora Julieta Marón, directora de Radio Universidad, a quien enviamos un afectuoso saludo y una felicitación por este aniversario número 48 ya a nuestra estación hermana en Guadalajara, que fue la primera, y posteriormente en la red universitaria, pues la primera emisora después de Guadalajara, que fue Autlán de Navarro. En la estación labora un equipo con vocación y que refrenda días atrás su compromiso con un auditorio cautivo, pensante y diverso. Por eso, este 2022 nos refrendamos como una radio que lleva a todas partes en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara, en la capital. La radio que llevas es el lema y que nos envuelve a todas las emisoras en la red. Radio Universidad de Guadalajara inició transmisiones de manera oficial el jueves 30 de mayo de 1974, luego de que Rafael García de Quevedo, entonces rector de la Universidad de Guadalajara, la inaugurara con la consigna como la Universidad al Pueblo. Nació con una antenita en el techo del tecnológico. En sus inicios fue una pequeña radiodifusora con una antena que apenas tenía 2 cuadras de alcance. De 1974 a 1989 fue un lapso en el que Radio Universidad de Guadalajara transmitió música clásica, que fue muy importante para redondear el espectro radiofónico de Guadalajara. Los fundadores de Radio UDG lograron un estilo y una programación que caracterizaba a la emisora, la cultura a través de la radio. Y la estación fue precisamente pionera en programas de opinión y ha sido testigo de las transformaciones sociales y culturales de la sociedad tapatía en el transcurso de estos ya 48 años que cumplió justamente el día de ayer. Durante 27 años, Radio Universidad de Guadalajara fue la única radio de la universidad, pero en el 2001, luego de arduas gestiones, se consiguió la creación de las primeras emisoras de lo que se convertiría en la red. Por eso le mencionaba que después de este tiempo, la primera emisora después de Guadalajara fue Autlán de Navarro. Nosotros cumplimos 21 años y posteriormente otras emisoras como es Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Colotlán, Puerto Vallarta y recientemente Ameca. Pero bueno, estamos muy orgullosos de ser parte de esta red única en Latinoamérica, una red de emisoras universitarias única en su modelo y de la cual estamos muy orgullosas. Felicidades a Radio Universidad de Guadalajara en Guadalajara por sus 48 años. Vamos con más información.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Estamos muy contentos de saludar aquí en la cabina de Radio Universidad y agradecemos su tiempo, el que hagan este espacio en su agenda para acompañarnos en esta entrevista, a la licenciada Hilda Rocío Maldonado Velázquez. ¿Cómo estás, Hilda? Bienvenida.
Muy buenos días, Celia. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas que sintonizan esta señal. Agradecida por la invitación, Elia, y pues aquí andamos a las órdenes.
Muchas gracias. Hilda es la directora regional de el IDEF aquí en Autlán. Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias.
Nos acompaña también Juan Diego Enríquez Carranza, que es instructor del curso de huertos orgánicos. Orgánicos, sí, ¿verdad? Bienvenido, sí. ¿Cómo estás?
Hola, Elia. Muy bien, ¿y tú?
Pues contenta de saludarte, de tenerte aquí en la cabina para que nos platiquen, bueno, de todo lo que se está realizando en el IDEF. Bueno, primero me gustaría que nos contextualice, Hilda, por favor, ¿cómo va el IDEF? ¿qué hay para los ciudadanos?
Pues mira, Elia, estamos ya trabajando ya de manera presencial después de casi 2 años, 1 año y medio, de estar inactivos pues en cursos presenciales. Uh-huh. Estuvimos trabajando, entrando en el tema virtual, con cursos virtuales precisamente, en los cuales nos estrenamos con el curso de lengua de señas mexicanas, un curso que tuvo muchísimo éxito, muchísimo más del esperado. Uh-huh. Puesto que arrancamos con ese curso, fue como arrancamos con cursos virtuales. Uh-huh. Estuvimos llegando incluso a otros estados, pero también a otros países con ese curso. Tuvimos alumnos, o tenemos alumnos de Argentina, de Guatemala, de El Salvador, de canadienses, estadounidenses, y bueno, pues eso habla de la presencia que tiene IDEF, no solo en Jalisco. Uh-huh. A nivel internacional, ¿verdad? Que hubo quienes confiaron en nosotros para capacitarse, para obtener su certificado de validez oficial ante la Secretaría. Uh-huh. de Educación Pública, que es nuestro sector de cabeza.
Ah, ¿cómo se llamó este curso?
¿O lengua de señas mexicanas? Uh-huh. Que en sus 4 niveles, no, todavía sigue. Ajá. Incluso ya lo tenemos de manera presencial en nuestro uh-huh. plantel. Uh-huh. Por si hay alguien a quien le interese cursarlo, porque hay quienes, bueno, van más de la mano con la tecnología, pero hay quienes van uh-huh. más de la mano del tema presencial. Entonces, uh-huh. Hay para las dos opciones. Uh-huh. Y estamos a sus órdenes ahí. Estamos ahorita trabajando con el tema de la programación académica. Uh-huh. Para que visiten nuestra página oficial.
Claro.
De Fautla.
Muy bien, bueno, pues sigue trabajando, como bien lo mencionas, tanto de manera virtual durante los días que nos obligó a realizar pues todo de manera a distancia. ¿Y qué más sigue haciendo este Instituto de Capacitación para el Trabajo?
Pues mira, Elia, como yo te comentaba en otras entrevistas que has tenido a bien invitarme y que te uh-huh. agradezco, pues nosotros tenemos presencia en las dos regiones, Costa Sur y Sierra de Amula, por lo que nosotros tenemos cursos activos todo el tiempo, uh-huh. ahora que ya volvimos a la presencialidad, como uh-huh. te comentaba, ¿no? Entonces hay cursos que por su naturaleza se prestan más para tal o cual región. Por ejemplo, en la costa, pues son distintos los cursos que manejamos en claro. Sierra de Amula. Entonces, todo el tiempo estamos innovando, todo el tiempo estamos conformando nuestra oferta académica para, uh-huh. para todos los municipios y nos hemos dado a la tarea de visitar de nuevo a cuenta los municipios, porque, insisto, con ese tema de la pandemia, pues nosotros estuvimos prácticamente pues casi 2 años inactivos de manera presencial, aunque administrativamente y con cursos virtuales estuvimos trabajando. Entonces nos dimos a la tarea de visitar a las regiones, de visitar a los ayuntamientos, de visitar a los DIF, a los institutos de la mujer, con quienes hemos venido trabajando de la mano de manera muy coordinada, dándole los servicios a la ciudadanía a través, repito, del apoyo pues de los uh-huh. ayuntamientos.
Uh-huh. Hilda, ¿cuál es la demanda que tiene actualmente este instituto? ¿Les han pedido cursos en específico de algo? ¿Cómo ha sido esta parte?
Pues mira, Elia, como te decía, nosotros todo el tiempo estamos innovando cursos uh-huh. dependiendo de las necesidades, porque la misma ciudadanía Exacto. te va marcando la pauta. Los cursos que nosotros trabajamos y que no dejamos de trabajar porque la gente siempre nos los pide, pues son los tradicionales. Uh-huh. Por ejemplo, barbería. Tenemos ahorita en varios municipios abiertos el diplomado de barbería, que ha tenido muchísimo éxito. Uh-huh. Tenemos los diplomados de alimentos y bebidas. Tenemos los diplomados de decoración de pasteles, que insisto, es lo que la gente nos pide más, los cursos tradicionales que les llamamos nosotros. Uh-huh. Pero estamos, insisto, innovando con nuevos cursos, tal es el caso pues de los huertos orgánicos, porque en Autlán nos vamos a estrenar con ese curso.
Ah, claro.
Si bien es cierto que ya lo manejábamos a nivel Jalisco en distintos IDEF, porque bueno, somos varios planteles uh-huh. ubicados en cada región, nosotros no nos habíamos estrenado con ese curso, entonces va a ser un éxito, porque uh-huh. yo estoy segura, porque tenemos un buen instructor y una muy buena instructora, uh-huh. quienes confiaron también en nosotros para compartir sus conocimientos, y estoy segura que vamos a tener éxito. Hoy en día la tierra merece que le demos su lugar. Uh-huh. La tierra produce y la tierra es generosa con todos nosotros, y como que nos hemos olvidado de esa parte, entonces queremos como que retomar ese tema también de agradecerle a la tierra, a la naturaleza, lo bonita que es y todo las bondades que tiene. Uh-huh. Entonces, insisto, estamos trabajando, insisto, con los cursos que ya tenemos en nuestra oferta académica, que son de los tradicionales, pero estamos innovando todo el tiempo. Por ejemplo, también tenemos el curso de mecánica básica para mujeres, que uh-huh. también fue un éxito uh-huh. y que todavía hay varios municipios que nos lo siguen pidiendo.
Uh-huh. ¿Cuántos alumnos actualmente tienen en los diferentes cursos?
Pues tenemos, insisto, tenemos ubicados grupos en diferentes municipios. Uh-huh. tenemos cursos de, pues, en todos los municipios. Uh-huh. A veces en unos tenemos más, en otros municipios tenemos otros. Entonces, una cifra exacta, así en este momento, uh-huh, pues no te la pudiera decir. Podríamos decir, a lo mejor por decir algunos 400, 500 alumnos, uh-huh, porque tomando en cuenta que son cursos de presencial, arriba, uh-huh, de 10. Entonces, los cursos presenciales en alumnos andan de 10 a 15, uh-huh, y en manera virtual igual.
Si alguien sugiere que haya algún curso, ¿hay que completar algún grupo de 10?
Sí, uh-huh, de 10 en presencial ya podemos iniciar, okay, clases, porque no queremos grupos muy
numerosos.
Uh-huh. Sí, porque finalmente la atención que les brindamos pues es de primera calidad, y eso requiere también eso tiene que ver también con la cantidad de alumnos. Uh-huh.
Bien, pues justamente lo que nos mencionaba Silda acerca de este taller de la creación de huertos orgánicos, por ello es que nos acompaña Juan Diego, porque es el instructor. A ver, platícanos, ¿este curso cuándo va a iniciar, o ya inició el taller de creación de huertos?
No, el taller apenas va a iniciar.
¿Va a iniciar? ¿Cuándo?
Va a iniciar el 18 de
junio. De junio, qué bien. ¿Y de qué se trata? Bueno, para los que, como bien mencionaba la maestra Hilda, pues nos interesa enseñarnos a revalorar lo que la tierra nos da y lo que nos produce y las bondades de la que recibimos de ella. Pero, ¿qué vamos a hacer en este taller para los que no sabemos, pues, a los que no se nos da ni un cactus?
Okay,
platícanos.
No, pues vamos a ver diferentes temas, ¿no? Desde cómo diseñar tu huerto hasta para apropiarte como a diferentes espacios que tienes dentro de tu casa, uh-huh, ¿no? Desde tu patio hasta si tienes, no sé, media hectárea o una hectárea, ¿no? Entonces, uh-huh, vamos a enseñarles también pues cómo conservar las semillas, cómo son las extracciones de las semillas, cómo diseñarles, qué tipos de siembra hay, qué tipos de huertos hay, diferentes biorrepelentes que se hacen a base de plantas, también los diferentes sustratos, cómo calendarizar todas las actividades del huerto, también toda esta revalorización que tiene de los huertos orgánicos hacia toda la agroindustria que hay, ¿no? Ahorita que hay un gran problema, ¿no? Con eso de los alimentos. ¿Y qué más podemos? Pues varias cosas, ¿no? Uh-huh. En sí, en general, es lo que vamos a ver eso.
No, ¿nos van a enseñar a producir nuestras propias hortalizas, sí, por ejemplo? ¿Cómo qué hortalizas? Vamos a saber.
Pues ahora sí que ya eso depende de las necesidades que tenga cada gente, ¿no? Uh-huh. Porque por lo regular, lo más que utilizamos en las cocinas aquí en México, pues que son la cebolla, las zanahorias, el jitomate, el chile, ¿no?
El cilantro, los rabanitos.
Uh-huh. Los rábanos, ¿no? Espinacas, todo eso se los vamos a enseñar también, pero también depende mucho sobre la temporada que se da cada cultivo, ¿no? Porque, uh-huh, no todo el tiempo vamos, claro, a estar cultivando jitomates, uh-huh, pepinos.
O sea, nos van a enseñar en qué tiempo es momento de hacer esos cultivos, sí, ¿no? Esas siembras.
Ajá, en qué tiempo, en qué momento hay que aplicarle cada insumo de suplemento para la planta. En qué tiempo es de cosecha, cuánto dura la temporada de cosecha para, uh-huh, poder obtener ese alimento. También les vamos a enseñar mucho sobre los diferentes tipos de siembra, ¿no? Que hay varios métodos, que es uno se llama tres bolillo, otro se llama lineal, entre otros que hay.
Ya queremos que nos des el curso aquí, el taller.
Sí, si me permites también comentarlo, ahí les van a enseñar desde cómo hacer sus camas de cultivo,
sí,
cómo acomodar su tierra, a producir también, a ser fertilizante, sí, orgánico, uh-huh, también. Y eso es mucho, muy interesante.
Claro.
Sí, es bonito, como te decía, conocer bien el contenido de ese curso, porque lo que se dijo Diego, y Diego no, hombre, muchísimas cosas que tiene Diego por compartirnos, uh-huh, y se va a estrenar también con nosotros también en cursos, porque él ya trabaja, ya tiene un huerto también orgánico, uh-huh, un equipo de jóvenes.
Uh-huh. Y bueno, aquí me salta esta duda con respecto a de que, bueno, nos vas a enseñar, pero se necesita ciertamente esa práctica. ¿Hay algún espacio para ir a ver cómo se toma la tierra, o sea, hacer esa práctica, porque es un taller? ¿También habrá esa oportunidad en este curso?
Sí, claro, dentro de ahí mismo, uh-huh, en el plantel, vamos a elaborar las camas de cultivo que se van a realizar dentro de los cursos, y pues ahí mismo vamos a hacer también todos los biofertilizantes, la preparación de las compostas, entre otros insumos más que se van a elaborar.
Uh-huh. Bueno, háblanos de esa parte de los biofertilizantes, porque, bueno, sabemos que la tendencia es hacer orgánicos en todo, en este sentido, pues, de cultivar nuestros propios hortalizas, pues. puesto que el uso de los pesticidas o plaguicidas, pues bueno, nada para nuestra salud, no abonan nada, en el contrario, dañan la salud. ¿Eso también se va a enseñar a las personas a realizar sus propios biofertilizantes y demás?
Sí, claro, todo eso se los vamos a enseñar. Vamos a enseñarles a usar a elaborar biofertilizantes, biorrepelentes, también hormonas que son... sirven para crecer más rápido a las plantas a base de plantas, de otras plantas que tienen diferentes compuestos químicos que ayudan al desarrollo de estas plantas, de las hortalizas, entre otras cultivos. Y también pues la composta, ¿no? Que en sí realmente lo que importa aquí dentro de toda la agricultura orgánica viene desde la tierra, pero como decía Gilda, ¿no? Hemos perdido todo ese valor de la tierra y solamente queremos obtener y no le retribuimos nada a la tierra, ¿no? Entonces ahí está la clave también, donde tenemos que nutrir la tierra más.
Claro. Juan Diego, ¿tú por qué crees que deberíamos tomar estos cursos para producir nuestros propios huertos orgánicos?
Pues yo creo que lo deberían de tomar más que nada por todo este problema que hay global, ¿no? De la alimentación con los químicos en los alimentos, que es una bomba mortal que está disfrazada de un alimento que ni siquiera te das cuenta todo lo que le echan y todo el proceso que hay detrás de ese alimento para obtenerlo hasta la mesa de tu casa. Y también porque hoy en día creo que se ha desvalorizado todo este trabajo campesino que hay dentro del surco, ¿no? Porque ya estamos muy acostumbrados, ¿no? A ir al supermercado y agarrar todos tus alimentos, ¿no? Y ni siquiera sabes cuánto dura una zanahoria en brotar, cuánto dura un jitomate, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante tomar este curso también.
Claro. Bueno, ya nos decía Hilda que es la primera vez que se imparte un curso de estos, ¿no?
De huertos orgánicos, así es, Celia. Insisto, yo conocí a Diego porque tiene un huerto. Y hay unas espinacas trepadoras que a mí me gustaron muchísimo y que producen los huertos y son orgánicas. Wow. Unas espinacas que son exquisitas al gusto, son hasta como dulcecitas, ricas. Yo lo conocí, fui a visitarlos, por ahí les llevamos un apoyo, estuvimos platicando con él. Oye, Diego, ¿y por qué no te vienes a dar un curso de huertos orgánicos? Porque, abundando más en lo que decía Diego, los huertos orgánicos, una vez que la persona aprende, lo puede poner en práctica con su familia, y es una recreación también familiar, un momento de convivencia en familia, enseñarles a los niños el amor a la tierra, el amor a sus raíces, porque bien decía Diego, y yo escuché, porque estuvimos en una capacitación, en un curso taller de huertos orgánicos, que decía una persona, huertense se les llama, huerteros, que las personas estamos, como decía Diego, tener los alimentos en nuestra mesa, pero desconocemos el origen del cómo llegó a nuestra mesa. Entonces, imagínate, meternos a ese grado de sembrar y de cosechar nuestros propios alimentos, y viéndolo también del otro lado, Elia, pues nos ayudaría también a la economía familiar.
Claro.
Porque hay mujeres que producen, que cosechan, siembran, cosechan y comercializan sus alimentos. Hay tianguis de huertos orgánicos, de alimentos orgánicos, de repente en la Alameda del Grullo, en Autlán. Entonces, eso es muy bonito porque también las enseña a comercializar y apoyar la economía familiar. Entonces, por donde le veas, el curso tiene muchísimas, muchísimas de ganar, y es un curso de 50 horas que vale 480 pesos.
Muy bien. Bueno, pues, ¿habrá cupo limitado? Bueno, para quienes nos estén escuchando.
No, tenemos dos cursos abiertos, si no es un día, puede ser en otro. Entonces, a lo mejor, insisto, por cuestiones de trabajo yo no puedo ir tal día, pero se me acomodan tal día. Entonces, nosotros vamos a estar brindándoles estas capacitaciones. Son los dos primeros que se abren, pero yo confío en que va a haber mucho más porque ha habido mucha demanda.
Claro.
Entonces, si alguien nos está escuchando en este momento y quiere tener más informes de este curso, que nos visiten. Nuestro número de teléfono en oficinas es el 10-317-38-261-04, y también estamos en nuestra página oficial y ubicados en Colonia Las Américas, Avenida 12 de Octubre 247, para que vayan y pregunten. Hay muchísimos, muchísimos cursos, es una oferta académica muchísimo, muy amplia, que hay para todas las edades y para todos los gustos.
Pues bueno, que se adapta a las necesidades de cada persona. Es. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Se nos está terminando el tiempo, pero qué bueno que ya mencionaste los datos a dónde pueden comunicarse para quienes estén interesados. Juan Diego, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encantaría asistir a ese curso. Esperemos ya la oportunidad, porque, pues como bien dices, es revalorar, recobrar este gran valor que se tiene de la tierra y de lo que nosotros podemos pues generar, ¿no? En ese contexto que ya mencionabas, ese gran valor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, ¿nos tienes algo más que comentar?
Sí, Elia, nada más decirte los días que tenemos los cursos. Tenemos uno de inicio el sábado 18 de junio, de 9 a 2 de la tarde, en plantel. Los dos van a ser en plantel. Ya tenemos bien acomodadito todo ahí atrás. Tenemos muchísimo espacio acá. Ajá. Y tenemos, los dos son en sábado, uno en la mañana y uno en la tarde. El de la mañana es de 9 a 2 y el de la tarde es de 3 a 8 de la noche.
Perfecto.
Entonces hay iluminación, hay espacio, hay de todo. Insisto, a lo mejor habrá quienes digan, pues yo primero quiero ver cómo va a ser ese. Están invitados.
Claro.
Que también pueden ir como observadores.
Perfecto. Muchas gracias.
No, pues de nada, gracias a ustedes, Elia.
Gracias, Elia. Pues mucho éxito. Vamos a una brevísima pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Nos vamos con la señal opinión. Tenemos en la colaboración esta mañana de martes al maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Maestro Chuy Medina, lo escuchamos con su comentario. Buenos días. Bien, pues retomamos esta comunicación con el maestro Jesús Medina, que nos tiene su participación martes a martes. Vamos a escuchar si ya estamos listos nuevamente. Lo escuchamos en esta mañana, en esta colaboración. Maestro Jesús Medina, bienvenido, muy buenos días, lo escuchamos con su participación.
Muchísimas gracias, Elia, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues yo creo que es necesario hablar un poquito de este aniversario más de Radio Universidad, ¿verdad? Todo desde sus orígenes, siempre ha sido una radio diferente, digamos, y da muchísimo gusto ver cómo ha tenido un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo, y la cantidad de premios que han ganado muchos de los que participan en radio siguen produciéndose, y yo creo que ya han logrado posicionarse, sobre todo pensando en las sesiones del Estado, donde antes no se tenía esta oportunidad de tener este tipo de instituciones de radio, con todo el respaldo universitario y la libertad que ello produce. Yo creo que sí podemos marcar en el estado de Jalisco un antes y un después de el crecimiento. Primero, el surgimiento de la radio universitaria, pues estaban técnicamente muy limitados y haciendo ahí muchos esfuerzos y casi milagros, y ahora vemos cómo ha crecido esto y por fortuna, ¿no?, toda esta red universitaria producto de la reforma, pues también cómo ha impactado en los medios de comunicación y cómo han sido un vocero. Elia, varias veces hemos comentado que cuando llega la radio universitaria a la región, vemos otro tipo de periodismo radiofónico, un periodismo de investigación. Vemos también cómo han impulsado aquí muchísimos eventos culturales, y sobre todo algo que yo destaco mucho es la integración, un vínculo entre la comunidad universitaria y la comunidad, porque también los micrófonos de Radio Universidad están abiertos a todas las expresiones, incluso políticas, ¿verdad?, siempre y cuando los tiempos electorales lo permitan, porque también hay que destacar eso, que han sido muy respetuosos de todos los lineamientos, ¿no?, del INE, de gobernación, y es muy complicado. Y yo en el ámbito cultural realmente tiene una programación diferente, y pensemos nada más antes y después de la radio universitaria en las regiones. Entonces sí considero que es uno de los grandes impulsos que ha dado la Universidad de Guadalajara, a pesar de todas las adversidades, ¿verdad?, y de gente por ahí no entiende bien la labor de la universidad, sino lo toma más como algo personal, o a veces como una lucha de egos, cuando en realidad en el fondo lo que está es la educación, la cultura y la comunicación en nuestras comunidades. Pero bueno, los universitarios sabemos de cómo operan los diferentes grupos políticos, y estamos preparados, como lo demostramos en la megamarcha, de defender con la fuerza y de la razón nuestras ideas, porque proyectos tan importantes como la Red Radio, que hoy cumple un aniversario más, tienen que seguir adelante por el bien de la comunidad. Muchas gracias, Elia.
Muchísimas gracias por dedicar a Radio Universidad su comentario, su participación, y como bien dice, pues orgullosamente siendo parte de esta universidad en y que bueno, fuimos la primera emisora también nosotros después de este proyecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, maestro Jesús Medina.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Pues bueno, ahí escucha usted estas felicitaciones a la radio universitaria que ayer cumplió sus 48 años de vida. Tenemos más información. Detenciones ilegales en Jalisco han disminuido al 35%, afirma el Poder Judicial. Las detenciones ilegales por diversas fallas en el actuar de las y los policías, entre otros puntos, han disminuido ya al menos al 35%. Esto lo aseguró el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Señaló que si bien llegó a tenerse hasta un 60% de detenciones consideradas como ilegales que ocasionaban que las personas detenidas que se habría de investigar por algún delito fueran puestas en libertad, gracias a la capacitación han ido a la baja. Lo anterior lo dijo luego de que las capacitaciones fueran brindadas no solo en la zona metropolitana, sino también en el interior del estado a través de las distintas regiones, aunque todavía falta que las autoridades encargadas de las detenciones se vuelvan técnicas en la materia. Por ello señaló, es importante que las instituciones y las corporaciones no escatimen en la profesionalización de las y los agentes, pues son ellas y ellos los ojos de las y los jueces al momento de resolver sobre controles de detención o vinculaciones a proceso o incluso para sustentar las pruebas de los juicios que desahogan. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Otorgan suspensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya. Un juez otorgó la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, que va desde la Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo, pero las partes aún tendrán que acudir el próximo 23 de junio para ofrecer pruebas como parte de la audiencia constitucional de amparo.
Señal Internacional.
En la señal internacional, un periodista francés muere durante un bombardeo ruso en Ucrania. Un periodista francés murió el pasado lunes en Ucrania en un bombardeo ruso cuando cubría una operación de evacuación de civiles cerca de Severodonetsk. Anunciaron así las autoridades francesas, que pidieron una investigación transparente.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 31 de mayo. Estudiantes del CU Costa Sur proponen política pública para reformar el reglamento de vialidad y transporte en Autlán de Navarro. Proteger al territorio es proteger las raíces culturales, concluye la red de defensa del maíz. 610 aspirantes presentarán examen de admisión a la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Por presuntos actos de corrupción, remueven del cargo al titular de agua potable del Ayuntamiento de Tecolotlán. La sequía afecta a municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula. Se entregan microcréditos a jefas de familia del municipio de La Huerta. Celebra 48 años de transmisiones Radio Universidad de Guadalajara. Detenciones ilegales en Jalisco han disminuido al 35%, Poder Judicial. Otorgan suspensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya. Un periodista francés muere durante el bombardeo ruso en Ucrania. Gracias por el favor de su atención esta mañana. Yo le deseo que tenga un excelente día, que continúe con nosotros en nuestra programación habitual. Y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, no hay placer que no tenga por límites el dolor, que con ser el día la cosa más hermosa y agradable tiene por fin la noche. Que tenga usted un maravilloso día. Nos escuchamos mañana en este espacio. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.